¿Qué tal? Saludos. Comenzamos hoy una serie de entrevistas que vamos a realizar en la cadena COPE en Extremadura a los principales dirigentes políticos de la región sobre la actualidad, como no, extremeña y nacional. Y arrancamos esta serie de entrevistas en la sede regional de Ciudadanos, en la Plaza de España de Mérida, sin duda en una mañana fría, donde nos recibe en esta sede, amablemente, como siempre, el líder de la formación naranja, el líder de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días y encantado de estar aquí con vosotros y con todos vuestros oyentes.
Para nosotros, sin duda, es un placer. Arrancamos, si te parece, entramos en materia diciendo que Ciudadanos, según dicen las encuestas, es el partido de moda.
Bueno, no me gusta decir que es el partido de moda, me gusta decir que es el partido que mejor está haciendo las cosas y por eso las encuestas y los ciudadanos, los españoles, pues reflejan ese apoyo a esa manera de trabajar que Ciudadanos está poniendo sobre la mesa. Creo que todo es fruto del trabajo, creo que es fruto de una manera de hacer política muy limpia, de una manera de hacer política diferente y sobre todo de saber ser valientes a la hora de defender las libertades y los derechos de los ciudadanos a los que representamos. Creo que no es más que eso, que el premio al trabajo, el premio a esa apuesta de valentía que supone decir las cosas tal como las pensamos y siempre en defensa de las libertades, y eso es lo que reflejan las encuestas. Creo que lo que ha ocurrido en Cataluña en los últimos meses es un fiel reflejo de esto que hablamos. Creo que en Cataluña se ha hablado más claro que nunca, y eso lo ha hecho Ciudadanos, y eso es lo que quieren los españoles y cualquier ciudadano a los que representamos, que se les hable claro, que nos entiendan y que seamos valientes a la hora de defender nuestras posiciones. Creo que las viejas fórmulas de la política de intentar contentar a todo el mundo y de intentar pactar con todo el mundo, pero sin tomar decisiones valientes, sin pensar en los ciudadanos y solo pensar en cuestiones electorales, pues está superada y creo que a veces eso de lo políticamente correcto pues no es lo más adecuado y los ciudadanos lo están reflejando con su opinión.
Hoy ya el CIS, el último CIS que hemos conocido, muestra este crecimiento imparable de Ciudadanos, la sitúa ya como tercera fuerza política. Albert Rivera sigue siendo el político más valorado de este país. ¿No le da a usted, como líder de Ciudadanos en Extremadura, un poquito de vértigo estos datos?
No, al revés, vértigo en absoluto. Lo que me da es mucha fuerza y mucho ánimo para continuar en este camino que hemos emprendido. Yo creo que los grandes retos son los que tenemos que afrontar. Creo que además en Extremadura el reto de transformar la sociedad en la que vivimos es un reto importantísimo que no se ha abordado en décadas de políticas equivocadas de Partido Socialista y Partido Popular, y en absoluto vértigo, como te digo. Nos da mucho ánimo, nos da mucha fuerza y como se dice en el ámbito de la gestión de los recursos humanos en las empresas, nos empodera, ¿no? Empodera a todos los miembros de este proyecto a continuar por esta senda, a continuar siendo valientes, y en el día a día es lo que llevamos a cabo. Pensamos y defendemos lo que defendemos y lo hacemos con mucha valentía, no pensando en cómo saldrá el titular o en cuántos votos más o menos puedo arañar si digo lo contrario, ¿no?
Encima de la mesa hay muchos temas, Cayetano, si te parece vamos a comenzar en el panorama nacional, y uno de los últimos que se está hablando y mucho es el cambio de la ley electoral. Eso lo pide mucha gente en España, pero los dos grandes partidos, PP y PSOE, no se deciden a afrontar ese cambio de la ley electoral que todo el mundo pide. Sin embargo, Ciudadanos y Podemos están sentados en una mesa de negociación. ¿Cómo ve esta negociación?
Yo creo que la ley electoral, evidentemente, hay que cambiarla. No tiene sentido que a unos partidos políticos les cuesten más votos que a otros mantener un escaño. Es claro que a Ciudadanos la actual ley electoral nos perjudica mucho. Incluso a Podemos también le perjudica, quizás en menor medida. Pero, evidentemente, Partido Socialista y Partido Popular se niegan a reformar la ley electoral, una ley electoral que a ellos les beneficia y mucho, porque el coste de un diputado para el Partido Socialista o para el Partido Popular es mucho menor que para Ciudadanos o para el Partido Nacionalista Vasco. Los partidos nacionalistas se están beneficiando de una ley electoral que penaliza a partidos como el nuestro, que penalizó en el pasado a partidos como UPyD, y que yo creo que debe haber una reforma profunda de esa ley, evidentemente sin olvidarnos del peso que tienen que tener tanto las zonas rurales como urbanas, sin penalizar a ninguna de las dos, digamos, zonas, pero creo que es evidente que una circunscripción única tipo elecciones europeas pues puede ser el camino o puede ser el reflejo. En definitiva, es cierto que hay que corregir esos criterios de representatividad y es necesario sentarse en una mesa. Ciudadanos se va a sentar con Podemos en el Congreso para abordar este tema. Imagino que las posiciones pues no serán idénticas, las de Podemos que las de Ciudadanos, pero sí existe al menos esa voluntad de acuerdo a la hora de reformar una ley que, insisto, perjudica mucho a formaciones como Ciudadanos con respecto a formaciones como PP o PSOE, que se benefician mucho, y más en circunscripciones, por ejemplo, como las extremeñas, en las que nos jugamos tan pocos diputados y el voto o el coste del diputado es altísimo frente a otras provincias en las que el coste es menor. Creo que eso es muy injusto y eso hace que los españoles no seamos exactamente iguales en función del lugar donde vivimos y por esa igualdad hay que luchar.
Pero en esa negociación se ha puesto encima de la mesa también ampliar el sufragio hasta los 16 años, que la gente con 16 años ya pueda votar. Parece, según indican los periódicos esta mañana, que Podemos quiere esa trinchera de votos que parece ser que le va a favorecer. ¿Ciudadanos sería partidario de ampliar el sufragio?
Yo creo que Podemos sabe que eso es bastante difícil de conseguir. Yo creo que a Podemos incluso lo que le gustaría es prohibir que los mayores de 40 votaran, ¿no? Porque a Podemos entiendo que Podemos pone esto encima de la mesa porque busca un caladero de votos que cada vez es menor para ellos y que cada vez tienen menos. Yo creo que esa es una medida que hoy por hoy es difícil de conseguir y que no creo que se consiga, insisto. Entiendo que Podemos la quiera poner encima de la mesa en esa deriva que tiene de pérdida de representación y de pérdida de votos y yo creo que a Podemos se conformaría más con que pudieran prohibir votar a los mayores de 40 que con que voten los 16.
Otro asunto, Cayetano, la prisión permanente revisable. Son más de 2 millones de firmas ciudadanas recogidas por los padres de Diana Kerr, los padres de Marta del Castillo. ¿Cómo se baraja, cómo afronta Ciudadanos este debate social también? Porque no solamente es un debate político, sino también es un debate social.
Yo creo que es un tema muy, muy delicado y sobre todo cuando se habla de casos en los que hay familias como las que has nombrado que están sufriendo la pérdida de un miembro, de un ser querido y además en las circunstancias en las que lo han perdido, hay que ser muy, muy cautos a la hora de poner estos temas en el debate político y sobre todo de intentar alejar estos temas de la guerra política. Yo creo que lo que sí existe en la sociedad y quizás el número de firmas del que hablas lo refleja es que en el fondo hay una indignación muy importante cuando sucede un caso tan relevante como estos, ¿no? Yo creo que a todos nos duele muchísimo casos como el de Diana Kerr o el de Marta del Castillo o el de Manuela en Monesterio o el de Hornachos. En fin, yo creo que son casos en que toda la sociedad respondemos con una indignación muy importante y yo creo que lo que queremos en la sociedad es que los culpables de estos casos pues cumplan y se haga justicia y cumplan las penas de una manera íntegra. Hoy por hoy el cumplimiento íntegro de las penas es una medida quizás más dura aún que la prisión permanente revisable. Yo creo que además existen cuestiones de carácter jurídico en cuanto a la duda o no de que sea constitucional o no la prisión permanente revisable que hay que superar, pero en lo que sí está Ciudadanos es en trabajar en la prisión permanente revisable. No estamos en contra de la prisión permanente revisable, creemos que hay que implementar fórmulas más tendentes al cumplimiento íntegro de las penas. Yo creo que lo que puede tener de negativa la prisión permanente revisable es que precisamente esa revisión permita que haya culpables de asesinatos o violadores o pederastas que estén en la calle antes de tiempo, porque en esa revisión no se lleve, de alguna forma se les permita estar en la calle y no cumplan íntegramente las penas. Nosotros estamos a favor del cumplimiento íntegro de las penas, que yo creo que es la medida más dura que existe hoy o que existiría hoy en el Código Penal. Y, por supuesto, no estamos en contra de la prisión permanente revisable, pero debemos trabajarla para hacerla constitucional, para superar todas esas discrepancias jurídicas que existen y por supuesto, que se refleje y que se garantice que se haga justicia y se le dé seguridad y calma a las víctimas, que en el fondo yo creo que todos somos víctimas de estos casos.
Albert Rivera dijo el otro día en Herrera en COPE precisamente que él rechazaría y va a rechazar la derogación de la prisión permanente revisable.
Sí, bueno, Ciudadanos no está en la derogación, de hecho esta es una iniciativa que impulsan el resto de grupos de la oposición en el Congreso. Ciudadanos no está en eso y como te digo, yo creo que hay que trabajar sobre esa fórmula y que lo que sí se debe trasladar a la sociedad es que se hace justicia y que no se perdona en absoluto un solo día de los que tengan que estar en la cárcel a los asesinos, a los violadores, a los pederastas, que como digo, hacen que todos seamos víctimas, porque en el fondo todos tenemos hijos, tenemos hermanos, tenemos padres que sufrimos cada uno de estos casos casi como propio.
Y otro tema también, que es otro de los melones de esta legislatura, sin duda, que también nos va a servir para venirnos a la actualidad regional, es la financiación autonómica. Este es un melón importante, ¿eh?
Pues sí, porque la financiación autonómica es una de esas cuestiones que en los últimos años las formas de llevar a cabo las políticas del Partido Popular y el Partido Socialista han hecho que la financiación autonómica se convierta como una especie de mercadeo entre comunidades autónomas de a ver quién se lleva más a su bolsillo, y creo que eso perjudica al estado de bienestar. Desde Ciudadanos consideramos que hay que asegurar un pilar fundamental, que es el estado de bienestar. Tenemos que asegurar la igualdad de todos los españoles en cuanto a garantizarle esos derechos. Y que todos los españoles sean iguales independientemente de dónde vivan. Es decir, los derechos, y esto es algo que hemos repetido en algunas ocasiones, no lo tienen los territorios, los derechos los tenemos las personas. Y lo que hay que hacer es intentar buscar un sistema que permita converger a todas las comunidades autónomas y no diverger. Cada vez somos más diferentes entre nosotros cuando deberíamos ser más iguales. Yo creo que no pueden funcionar sistemas como el del cupo vasco, que es un asunto también peliagudo y que tan solo Ciudadanos ha sido capaz de oponerse en el Congreso al cupo vasco. PP y PSOE, es curioso que mantengan un discurso en Extremadura defendiendo la financiación autonómica en cuanto a que no se premie a los más ricos, sino que se apliquen criterios de convergencia, pero sin embargo en el Congreso le dan la vuelta, nos mienten y favorecen el cupo vasco o apoyan el cupo vasco, que es una de las herramientas más injustas en cuanto a financiación autonómica que tenemos en España. Esto habla también de esa valentía que hablábamos al principio. Esto muchas veces nos dice, ¿cómo os oponéis al cupo vasco? ¿Es que estáis perdiendo votos en el País Vasco? Bueno, es que a nosotros no estamos aquí para ganar o perder votos, estamos para defender lo que creemos. Creemos en la igualdad de todos los españoles y la financiación autonómica tiene que acabar derivando en un sistema que favorezca esa igualdad y que favorezca la convergencia entre los territorios y no prime ese criterio de que recibe más el que más aporta, porque eso lo que hace es que nos separa aún más en esa convergencia.
¿Y lo está haciendo bien Guillermo Fernández Vara en esas negociaciones que en teoría debe de estar ya llevando a cabo para el nuevo modelo de financiación?
Bueno, yo creo que Guillermo Fernández Vara lo primero que tendría que intentar es convencer a su partido de que votara en contra, por ejemplo, del cupo vasco que hablábamos antes. Es decir, a mí Guillermo Fernández Vara me parece que no puede tener un discurso en Extremadura y pertenecer a un partido que a nivel nacional mantiene otro discurso. Me parece muy bien que estos líderes regionales de Partido Popular y Partido Socialista nos hablen de convergencia, de solidaridad, de que tenemos que buscar fórmulas diferentes, pero sus partidos a nivel nacional están negociando a su vez con los nacionalistas en Cataluña, en el País Vasco, defendiendo el cupo vasco, defendiendo los derechos forales. Creo que no podemos permitirnos el lujo de tener líderes políticos en Extremadura que tengan una doble cara, que en Madrid con sus partidos defiendan una forma de financiación y en Extremadura nos digan lo contrario. Creo que los ciudadanos ya estamos cansados de ese doble juego. Yo creo que hay que hacer un acuerdo, tiene que haber un consenso para pelear, pero para pelear de verdad por un sistema de financiación que se vea reflejado luego en Madrid y que en Madrid se vote como aquí se defiende.
Y ese doble juego también se ve, Cayetano, en el proyecto de la mina de litio de Cáceres, porque aquí estamos viendo al Ayuntamiento por un lado, a la Junta de Extremadura por el otro, y uno por otro, y Cáceres en medio, que parece que la ciudadanía sí rechaza ese proyecto.
Bueno, a mí hablar de que la ciudadanía rechaza o no rechaza el proyecto me cuesta trabajo. Yo hablaría de que hay parte de la ciudadanía que rechaza el proyecto y que es muy visible y que lo expone muy bien, pero también hay parte de la ciudadanía que tiene dudas respecto del proyecto, mucha parte de esa ciudadanía tiene dudas respecto del proyecto, y otra parte de la ciudadanía que apoya el proyecto. Sin embargo, se las oye menos. Por eso digo que hablar de la ciudadanía en general es complejo. Hay una parte que efectivamente está en contra. Pero en el tema de la mina de litio, lo que estamos asistiendo a un teatro más del Partido Popular y el Partido Socialista, que nos mienten, que nos engañan, que no nos están diciendo toda la verdad. Un proyecto en el que al que se le dice que no desde PP y PSOE, pero por otra parte los trámites continúan. Y al que se le dice que no sin ni siquiera haber negociado las posibilidades de esa industria que puede generar una serie de recursos, una serie de empleos, etcétera. A mí me parece que el proyecto de la mina se tiene que abordar desde una perspectiva más profesional. PP y PSOE lo están abordando desde una perspectiva muy electoralista, para arañar votos. Lo más fácil es ponerse detrás de la pancarta y ni siquiera hablar de las posibilidades que tiene para una región como Extremadura o una ciudad como Cáceres una industria de ese tamaño. Estamos hablando de una inversión de más de 300 millones de euros, estamos hablando de la posibilidad de generar 200 puestos de trabajo directos y 900 indirectos, y yo creo que lo que obliga a la situación es a sentarse con los inversores, a analizar ese proyecto, a ver si desde el punto de vista medioambiental tiene el visto bueno o no, con su declaración de impacto ambiental, y a negociar la posible llegada de industria asociada a la mina. Eso es lo que tendría que hacer un político responsable para velar por el interés de su ciudad o de su región. Al contrario de esto, sin ni siquiera tener el proyecto, sin ni siquiera saber las repercusiones del proyecto, PP y PSOE dicen no, para hacerse la foto, para arañar cuatro votos en esa política basura que están tan acostumbrados a hacer. Nosotros lo que decimos es, si existe una posibilidad de inversión tan importante, vamos a sentarnos, vamos a ver qué alcance tiene el proyecto real, vamos a esperar que los técnicos nos hablen de medio ambiente, del impacto ambiental, vamos a ver si ese proyecto puede ser modificable o no para adaptarse más o menos a esa declaración de impacto ambiental, y vamos a ser serios. Lo que no es normal es que de primeras utilicemos a la administración para poner trabas a los inversores. Es decir, lo que están haciendo PP y PSOE es utilizar la administración pública para que un empresario no pueda llevar a cabo su proyecto sin ni siquiera sentarse con él. A mí eso me parece muy irresponsable, insisto. Creo que además nos mienten, porque la posibilidad de que haya mina, existe una cierta posibilidad, pequeña o grande, de que el Ministerio la imponga. Si el Ministerio impone la mina por encima de los criterios de Ayuntamiento o Junta de Extremadura, que es posible, hemos perdido toda capacidad de negociación. Ni siquiera hemos tenido la oportunidad de sentarnos a negociar. Hombre, yo creo que ya está bien de engañarnos, porque por lo que al final pueda parecer es que PP y PSOE ya saben lo que va a suceder y se manifiestan con el no a la mina pues por un simple hecho de postureo local y nada más, ¿no? Creo que es muy irresponsable, creo que eso nos da la medida de la política y de los políticos absolutamente tan mediocres que tenemos en la administración local y en la regional.
Por cierto, seguimos en Cáceres, si le parece, porque hemos conocido en las últimas horas que el nuevo modelo de gestión de la Plaza de Toros de Cáceres, el concurso ha quedado desierto. Es un asunto que Ciudadanos a nivel local, usted en concreto, ha defendido, ese nuevo modelo de gestión de la Plaza de Toros. ¿Cómo lo valora este que haya quedado desierto?
Bueno, es que cuando un equipo de gobierno como el del PP de Cáceres no se toma en serio las cosas, pues evidentemente las cosas salen mal. Cuando un equipo de gobierno no trabaja un asunto, un pliego, con el contenido y el fondo real que tenía que haberlo trabajado, pues suceden estas cosas. Yo creo que además que el hecho de que quede desierto es algo que al Partido Popular de Cáceres le alegra. Es decir, yo creo que el PP, cuando saca el pliego de Plaza de Toros, lo que busca es que precisamente quede desierto para volver a utilizar una guerra electoral de toros sí, toros no, una guerra absolutamente inventada, mentirosa, porque a ellos les beneficia que no haya toros en Cáceres. El PP, si no hay toros en Cáceres, puede sacar la bandera de la defensa de la cultura de una manera bastante mentirosa y con esto ganar un poco votos o seguir engañando a la ciudadanía. El problema de la Plaza de Toros de Cáceres es que debía haberse sacado un proyecto mucho más interesante de gestión integral de la plaza con actividades culturales, con la posibilidad de realizar una serie de eventos más allá de los taurinos, pero eso se ha trabajado muy de perfil y al final pues ha quedado desierto. Pero insisto, yo estoy convencido de que el PP tiene el plan B para colgarse la medalla de que en toros habrá Cáceres, que en Cáceres habrá toros, perdón. Y bueno, pues es una muestra más de cómo hacen las cosas en estos ayuntamientos, ¿no?
Esta pregunta también me sirve para también valorar en lo que llevamos de legislatura cómo van los pactos que ustedes han alcanzado en las grandes ciudades, cómo van esas relaciones, en este caso, con los dos gobiernos del PP.
Pues mira, no sé si utilizar la metáfora que un día utilizó Maillo, no sé exactamente qué cargo tiene Nacional Maillo en el Partido Popular, que hablaba de que los pactos eran lentejas, ¿no? Que venía a decir que firmaban los pactos con Ciudadanos porque tenían que firmarlos para gobernar, porque si no, no podían, ¿no? Pero no se los creen. Eso evidencia que no se los creen. Firman pactos y no se los creen. Pues eso es lo que hacen aquí también. Ellos firman pactos con Ciudadanos. Ciudadanos pone una serie de condiciones que siempre van encaminadas a modificar el modelo de ciudad, pero como no se creen los pactos que firman, pues las cosas salen muy mal. Porque cuando tú no te crees la condición de cambiar el modelo de gestión de la Plaza de Toros, pues lo que sacas es un churro para que no se presente nadie. O cuando no te crees la necesidad de abordar determinadas cuestiones que te imponen en unas condiciones, pues evidentemente esas condiciones no se llevan a cabo. Pues estamos en esa situación de siempre, en la de estar pinchando permanentemente a los equipos de gobierno, tanto de Cáceres como de Badajoz, para que cumplan con los pactos. Les cuesta mucho cumplir pactos. Nosotros, a pesar de eso, no nos cansamos en buscar esa estabilidad en las instituciones. Creemos que una institución es mucho más estable si tiene presupuesto o si no lo tiene. Creemos que las instituciones deben tener equilibrio y deben tener estabilidad. Y por esa, digamos, y por esos principios nos guiamos y lo intentamos hacer, a pesar de que el compañero de viaje, en este caso, pues te haga poco caso o ninguno. Y nuestra función al final es la de estar detrás de ellos para que se coman el plato de lenteja con más gusto de lo que lo hacen, ¿no? Y ahí estamos.
Pero para lo que queda de legislatura no peligran esos pactos, tanto en Cáceres como en Badajoz, ¿o sí?
Bueno, es que realmente a mí me gusta aclarar que los pactos que tenemos en Badajoz y en Cáceres son pactos puntuales, no son pactos de gobierno. Nosotros no gobernamos ni en Badajoz ni en Cáceres, no formamos parte de esos gobiernos. Son pactos que se acuerdan de manera puntual en determinados plenos para aprobar los presupuestos o para aprobar cuestiones diversas.
Pero depende de la estabilidad de la ciudad.
Sí, sí, pero en la oposición hay más grupos. Quiero decir, tanto en Badajoz como en Cáceres no somos el único grupo de la oposición, aunque lo parezca, porque realmente el resto de grupos de la oposición están más pendientes de la pista de circo que han montado, pero nosotros somos un grupo de oposición que hace oposición real, pero nosotros solos no podemos definir el cambio de rumbo de un equipo de gobierno si no tenemos unos compañeros que nos acompañen, que en este caso ni nos acompañan, y a estas alturas ya no queremos que nos acompañen porque ya han quedado definidos en su dimensión. Insisto, nosotros no sostenemos ningún equipo de gobierno porque no estamos en ningún equipo de gobierno, simplemente en un gobierno en minoría o frente a un gobierno en minoría llegamos a una serie de acuerdos o no llegamos a acuerdo, como pueden llegar tanto Podemos como PSOE. Pero eso es difícil porque no les llega el talento para ello, ¿no?
Precisamente era la siguiente pregunta. ¿Cómo valora el pacto PSOE-Podemos para estos presupuestos? Parece que es un acuerdo de gobernabilidad también, según la firma de Pilar Blanco Morales con la diputada de Podemos, Jara Romero, y con el grupo parlamentario de Podemos. ¿Cambia de raíz la política en Extremadura?
Bueno, a mí Podemos, desde un punto de vista personal, me parecen unos chicos que, bueno, que dentro de su ideario, pues trabajan bien y son coherentes con su ideario, pero es que el ideario de Podemos es lo peor que le puede suceder a Extremadura. A mí, que el presupuesto se pacte con Podemos, lo único que me despierta es una alarma importante, porque si algo necesita esta región son políticas muy alejadas a las políticas que pueden ser más próximas al socialismo, al comunismo. Creemos que, y lo hemos dicho muchas veces, que las políticas que se necesitan en Extremadura tienen que alejarse mucho del intervencionismo de la administración pública, y los presupuestos pactados con Podemos nos siguen hundiendo más en las políticas de las últimas décadas. Yo creo que este presupuesto pactado con Podemos agrava más la situación de Extremadura, agrava más el modelo social y económico que tenemos en Extremadura, y creo que no va a solucionar nada. Insisto, nos va a poner aún peor de lo que estamos. Nuestra región durante décadas lleva siendo líder en desempleo, somos los la región menos atractiva fiscalmente, y todo lo que supone este presupuesto, las políticas que PSOE y Podemos pueden llevar a cabo, nos van a hundir más en esto, nos van a hacer menos atractivos fiscalmente, la intervención en los mercados es absolutamente brutal, la iniciativa privada en Extremadura está absolutamente asfixiada y creo que no nos va a solucionar nada, insisto, yo creo que este pacto pues es una muy mala noticia porque es más de lo mismo.
Y también es inevitable preguntarle, estamos hablando con el líder de Ciudadanos en Extremadura, Cayetano Polo, aquí en la sede de Ciudadanos, en la Plaza de España de Mérida, la sede de Ciudadanos regional. Y es inevitable, Cayetano, preguntarle por la investigación o imputación de la diputada de Ciudadanos, María Victoria Domínguez, por el caso Santa Bárbara. Usted ya ha dicho en diferentes ruedas de prensa que rechaza que haya imputados o investigados en las instituciones.
Bueno, no es que lo diga yo, es que lo dice Ciudadanos en toda España y en nuestro código de valores. Cualquier imputado investigado por corrupción política debe estar fuera de las instituciones y yo creo que nuestro partido en eso es firme en cualquier punto de España. Insisto, no es una cuestión la que me trasladas que esté en mi mano, ni está en manos de Ciudadanos de Extremadura, es un asunto que está en manos del Comité Ejecutivo Nacional, y es el Comité Ejecutivo Nacional el que debe pronunciarse, y además, bueno, ya se ha pronunciado con alguna nota de prensa que todos conocéis y que se os ha trasladado, y es el Comité Ejecutivo Nacional quien tiene competencias para abordar este tema. En nuestras manos no está, pero yo creo que el Comité Ejecutivo Nacional, no creo, estoy seguro del Comité Ejecutivo Nacional, está actuando correctamente y va a seguir actuando correctamente porque se seguirá fiel a los principios de Ciudadanos.
Pero si usted, Cayetano Polo, fuese María Victoria Domínguez, ¿usted dejaría su acta de diputado? ¿Dejaría de estar en la Asamblea?
Bueno, ya eso es una pregunta ya, como te digo, quizás de carácter muy personal. Yo considero, como te digo, que esta situación no está en nuestras manos, que está en manos del Comité Ejecutivo Nacional, que además lo está haciendo muy bien en cuanto a ser fieles a nuestros valores, pero si me preguntas qué haría yo, pues yo lo que haría sería no perjudicar a mi partido en primer lugar, y me siento más próximo al comportamiento de nuestro compañero Jordi Cañas, que ayer fue absuelto, que en cuanto estuvo investigado por una cuestión que además era ajena a la política, se apartó del partido y se dedicó a trabajar en la defensa de su proceso, y ayer, gracias a Dios y afortunadamente, fue absuelto, como no podía ser de otra manera, y creo que ese comportamiento es el comportamiento ejemplar que tenemos que tener todos los políticos, y ese es el comportamiento que menos daño hace a los proyectos políticos, en concreto al nuestro, y eso es lo que creo que Cayetano Polo haría.
¿Dejaría la Asamblea?
Dejaría de llevar el nombre de Ciudadanos para hacer menos daño al partido.
Pues muy bien. También vamos a ir terminando ya, si le parece. Llevamos ya casi 28 minutos de entrevista. Vamos a hablar de cara al 2019, si le parece, porque tenemos europeas, tenemos municipales, tenemos autonómicas y ya veremos si tenemos también elecciones generales. ¿Cómo está trabajando Ciudadanos para conseguir estos candidatos de cara a las próximas elecciones? Porque sobre todo también les dan las encuestas una gran subida, especialmente en las grandes ciudades.
Ciudadanos está trabajando en las instituciones para seguir trabajando en las instituciones. Nosotros tenemos un año 2018 por delante con muchos retos en las instituciones. Fíjate que hemos hablado de temas como el de la mina o el de la financiación autonómica. Creo que hay muchísimo por trabajar en el año 2018. Creo que es una falta de respeto a los extremeños que empecemos a hablar de candidatos cuando todavía queda año y medio para las elecciones. Nosotros vamos a seguir centrados en ese trabajo que tenemos en la Asamblea, en los ayuntamientos, en la Diputación, para servir a las personas que representamos, porque esa es nuestra obligación, y ya llegará el momento de hablar de candidatos. Es muy pronto para hablar de candidatos. Los otros partidos pueden estar jugando todo el tiempo que quieran a esto. Entiendo además que estén muy nerviosos, pero Ciudadanos va a seguir trabajando para ponerles más nerviosos, que es nuestra obligación, y además creo que es lo que se debe en la situación actual. Trabajar, queda 2018, muchos temas por delante, y como somos valientes y no nos gusta hacer lo mismo que los otros, pues ellos que sigan peleándose con sus candidatos, que sigan atacando a Ciudadanos, que eso nos hace más fuerte y nos hace crecer más. Casi el trabajo nos lo hacen ellos.
Entonces, ¿no me va a contestar usted a si va a dar el salto a la política regional y va a ser candidato a la presidencia de la Junta?
Bueno, eso se tratará en enero del 19.
¿Pero a usted le gustaría?
A mí lo que me gustaría es que Ciudadanos, en las próximas elecciones, pues reflejara esa tendencia que hablábamos al principio y que el proyecto de Ciudadanos sea el proyecto que sea capaz de sacar a Extremadura de la situación en la que está. Pero no me gusta hablar de nombres porque, como te digo, yo creo que ahora es muy prematuro hablar de nombres. Ciudadanos tiene un equipo de personas muy potente, con mucho talento. Incluso en este año 2018 seguiremos incorporando gente de mucho talento al proyecto y creo que es prematuro hablar de nombres que, como digo, eso le toca a otros partidos. A nosotros nos toca trabajar y en enero del 19 ya veremos.
Y la última, ¿qué le pide Cayetano Polo al 2018 para Extremadura, para Cáceres, para todo en general?
Bueno, pues yo le pediría algo que no está en nuestras manos, ¿no? Que es adelantar las elecciones para quitarnos la lacra del PSOE y del PP del medio, ¿no? Pero como eso no es posible porque no depende de nosotros, pues lo que le pediría es que las políticas socialistas o populares hagan el menos daño posible durante este año. Les pediría que, por favor, se tomaran más en serio a nuestras propuestas, a nuestros adversarios políticos, y le pediría a todos los extremeños que empecemos a pensar de una manera diferente. Yo me gusta trasladarle a todos nuestros paisanos que una Extremadura diferente es posible, que el objetivo de que Extremadura sea una región rica y no una región objetivo 1 de la Unión Europea pase a ser, es posible, que ese objetivo 1 debe ser historia, y que convertirnos en una de las regiones más ricas de España y de Europa solo depende de nosotros, que pensemos que está en nuestras manos y no en ir de pedigüeños a Madrid permanentemente cuando no es a pedir un tren, es a pedir deuda histórica. El futuro es lo que nosotros queramos que sea, y yo le pediría a los extremeños que en 2018 empiecen a mentalizarse de que seremos fuertes y seremos más ricos si nosotros nos lo creemos.
Pues Cayetano Polo, líder de Ciudadanos en Extremadura, muchas gracias por haber mantenido esta charla con la cadena COPE en Extremadura y, por supuesto, gracias también por habernos recibido en su casa, en la sede de Ciudadanos.
Pues gracias a vosotros, un placer y esta es vuestra casa.